Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
María Amparo Ochoa Castaños, más conocida como Amparo Ochoa, fue una cantante mexicana, perteneciente a la generación de cantautores de la década de 1960, figura de la entonces naciente Nueva Canción. En 1965 participó y ganó un concurso en su ciudad natal, con la canción llamada Hermosísimo Lucero. Escuchamos su canción La Prietita Clara.
Plantitas raras traen agüita para regarnos. Véngase prietita clara, nos queda tiempo para cobijarnos. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la.
En Zacatecas han superado las expectativas que tenían en torno al COVID-19. La región acumula 8 personas del sector salud que han dado positivo a COVID-19. Destacan la importancia de la telemedicina durante la pandemia. Preocupa al CEPAD incremento de la violencia durante la contingencia. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará del término exhumar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida. A nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Enviamos un gran saludo a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de Radio Plaza 87.7 de FM, emisora que se enlaza a nuestra señal en este horario. También un gran saludo y nuestro agradecimiento a los escuchas que tenemos a través de udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Colotlán, y por supuesto por el 104.7 de frecuencia modulada. El saludo de esta mañana va con mucho afecto a todos los docentes que tenemos en el municipio y en la región. Les deseamos un excelente día, por supuesto. Los números telefónicos de cabina, por si alguien desea comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Zacatecas ha rebasado las estimaciones de contagios de COVID-19. Más de las esperadas, reconocen en la Secretaría de Salud del Estado. A partir de la movilización, la migración e incluso las prácticas de sanidad inadecuadas, en el estado vecino se ha observado un mayor número de personas contagiadas de SARS-CoV-2, rebasando las estimaciones de las autoridades en la materia. Lo reconoce Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud en dicho estado.
De alguna manera comentar que, si bien se hacen estimaciones en torno a los momentos de esta epidemia, hasta el momento todas estas han sido rebasadas. Y en la medida en que un número mayor de población está en el espacio público, algunos trabajando, otros porque se salen simplemente en una salida temeraria no razonada, muchos de ellos alcanzan a infectarse y continúa la transmisión del virus dentro de las poblaciones. Lamentablemente tiene un costo.
En Zacatecas, como seguramente ha ocurrido en otros lugares, el incremento de personas infectadas ha estado asociado a fechas especiales que generan una mayor movilidad de personas en la vía pública sin justificación para estar fuera de casa, señaló el médico.
Nosotros traíamos aparentemente una estabilidad, dado que nuestro promedio está oscilando entre los 22, 26 casos máximo, con algunos picos, sobre todo cuando tenemos un número muy importante de casos, ha estado vinculado aquí a fechas de alguna manera importantes en la sociedad zacatecana. Y por el otro, la movilidad que ya estábamos estimando, que se empezó a partir del 1 de junio, de acuerdo al esquema de semaforización que la Secretaría de Salud implementó, bueno, ubicó a un número más importante de personas en el espacio público.
La expansión de la enfermedad en municipios que permanecían sin casos y el incremento de contagios en los sitios mantenía cierta estabilidad. Los ha llevado a reiterar las medidas de prevención, pero de manera simultánea, estas han provocado otro tipo de epidemia en la sociedad, lamentó el funcionario.
Aquí en Zacatecas se ha ratificado y se ha relanzado la estrategia de portar el cubrebocas como un requisito obligatorio cuando las personas andan en la calle, en el espacio público, para que este sea una barrera, nos impida de alguna manera que podamos infectarlos. No solo es el cubrebocas, sino es la técnica correcta para colocarlo y retirarlo. Esta ha sido la gran estrategia. Sin embargo, también debo decirte, Lupita, que si bien busca todos este beneficio enorme que es mantener la salud de todos, pues también ha prolongado el tiempo de confinamiento en casa, ha hecho crisis en otros aspectos de la vida cotidiana de las personas, en otras esferas como la del tema económico, y hay muchas personas que en Zacatecas viven al día.
En México, como en otros países del mundo, la estrategia contra la enfermedad ha sido implementar una serie de medidas para evitar un incremento abrupto de casos. Aunque en la práctica se observe cierta estabilidad, la realidad es que la demanda de servicios y el colapso del sistema de salud podrían estar a la vuelta de la esquina, precisó el funcionario. Esta información es proporcionada por nuestra compañera Lupita Arceo y refleja esa realidad tan preocupante que estamos enfrentando en el país y que de verdad debería llevarnos a hacer más conciencia y a comprometernos de una manera pues mucho más firme con estas medidas para evitar que se sigan propagando los contagios de coronavirus. Es una tarea que nos corresponde a todos, por supuesto, y insisto, deberíamos de ocuparnos en lugar de estar preocupándonos nada más. Les invito a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, la región acumula 8 personas del sector salud que han dado positivo a COVID-19. Y destacan la importancia de la telemedicina durante la pandemia.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 8 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Adriana, Quintín e Isaías. En 1893 nace la pintora mexicana Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Hollín. Su obra pictórica está influenciada por artistas de la talla de Gerardo Murillo, Dr. Atl, Tina Modotti y Carlos Santoyo, entre otros. Muere el 23 de enero de 1978. En 2011 fallece el filósofo, escritor y profesor hispano-mexicano Adolfo Sánchez Vázquez, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente de la Asociación Filosófica de México. Nace el 17 de septiembre de 1915.
Esta mañana el dólar se compra a 22 pesos con 18 centavos y se vende a 23 pesos con 11 centavos. El euro se compra a 25 pesos con 76 centavos y se vende a 25 pesos con 77 centavos. Esto según información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les reitero una vez más la invitación para que se comuniquen con nosotros. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. En más información, por las actividades que realizan y el riesgo al que se exponen, el personal de salud no está exento de contagiarse de COVID-19 y en la región ya son 8 las personas que han dado positivo a esta enfermedad, explicó Guillermo Islahuaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte.
Compañeros que han dado positivo COVID-19, ya tenemos un número de 8 personas que trabajan con nosotros, pero no fue de una atención directa a una persona con COVID-19 positivo. Es una constante que vamos a tener, dado que pues estamos en un riesgo por las actividades que estamos desarrollando. En lo personal también, días después tuve que resguardarme. Eso en lo personal pues nada más nos motiva a seguir con las medidas de protección, seguir trabajando por el bien de la comunidad, tratando de contener pues de que las personas se compliquen, se infecten y que esto nos genere pues fallecimientos en la comunidad.
A pesar del número de personas diagnosticadas con la enfermedad, Islahuaca Álvarez precisó que los protocolos de sanidad han sido eficientes en las instituciones médicas, puesto que solo 2 de los casos en mención se originaron al interior de una unidad hospitalaria.
Recientemente ya no hemos tenido brotes interhospitalarios. Afortunadamente, los protocolos que tenemos de equipo de protección, los lineamientos de atención dentro de las unidades han estado funcionando adecuadamente y para nosotros pues es un caso de éxito, puesto que aprendimos bastante del último evento que tuvimos, que ha sido el único. Esperemos que esto no se vuelva a repetir. No tenemos ningún personal de salud, ninguno, que se haya contagiado de COVID-19 en la atención directa a otro paciente de COVID-19 positivo. Y eso hay que mencionarlo, que las cosas nos están funcionando, se sigue activando todas las líneas de atención adecuadas para evitar que el personal de salud se contagie.
Los casos de COVID-19 entre el personal médico empiezan a ser una constante en la región, como la fatiga que experimentan quienes reciben y atienden a los pacientes, reconoció el director. Ya se han observado eventualidades con algunos de ellos, explicó.
El mismo personal de salud empieza a tener algo de fatiga. Ya hemos tenido algunas eventualidades donde hemos tenido golpes de calor, genera bastante calor este equipo de protección. Y bueno, estamos tratando de adecuar ahí los protocolos para que las personas duren menos en esos turnos y que puedan estarse hidratando, puedan estarse ventilando y evitar alguna situación lamentable también con el personal de salud.
Aunque los protocolos se lleven a cabalidad, el riesgo continúa siendo muy alto, por lo que no se descarta la posibilidad de seguir acumulando contagios entre el personal médico, precisó el funcionario. Y bueno, pues esta información también es de mi compañera Lupita Arceo y pues es una situación real. Por muchas medidas que se tomen, no se está exento de contagios y mayormente entre el personal médico, que es quien tiene que estar atendiendo a este tipo de pacientes. Así que, bueno, pues nuestra solidaridad hacia ellos y por supuesto debe haber empatía y respeto por este sector de personas que están ahí dando la atención que se requiere pese a los riesgos que les implica. En otros asuntos, aunque no sustituye la atención personal, la telemedicina es una opción factible a desarrollar durante la contingencia. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. En efecto, les comento que la telemedicina es la prestación de servicios médicos a distancia. Para ello se emplea la tecnología de las tecnologías de la información y comunicación y, pese a que no sustituye la atención personal, es una opción factible a desarrollar durante la contingencia, ya que facilita mantener el alejamiento y prevenir contagios de COVID-19, comparte la doctora Beatriz Verónica Panduro Espinosa, experta en investigación educativa.
Y fíjense que esto es muy importante porque, por ejemplo, muchos de nuestros hospitales o algunos de nuestros hospitales han tenido que hacer reconversión, ¿sí? Para atender pacientes justamente pues que están siendo afectados por la pandemia. En este caso, hay pacientes que si bien han sido derivados a otros hospitales, procuran en lo posible no acudir a menos que realmente requieran algo, ¿no? Entonces, el uso de la telemedicina, por ejemplo, para dar seguimiento a pacientes crónicos, ¿qué es lo que nos ayuda? Pues facilita el aislamiento social y reduce el riesgo de contagio. Entonces, esto es un elemento como importante, ¿no? Y aparte, fíjense que otra cuestión es que nos saturan menos las áreas médicas, los hospitales, para dar la atención realmente a los pacientes que lo requieren en este momento.
Mediante un dispositivo móvil, un paciente o familiar de este puede efectuar una consulta y obtener un diagnóstico. Sin embargo, solo aplica para algunas enfermedades o para algunas cuestiones médicas al interior de los hospitales, ya que hay situaciones que sí requieren revisión o atención personalizada, agregó Panduro Espinosa.
Yo creo que aquí tenemos que también como diferenciar el grado de la demanda, por ejemplo, o la afectación al estado de salud de las personas. Por ejemplo, no es lo mismo tener una rinofaringitis que, por ejemplo, tener un problema grave, una apendicitis, ¿sí? Por ejemplo, una rinofaringitis quizás yo me puedo comunicar, puedo hacer una videollamada con alguno de los médicos que mi médico de cabecera, mi médico familiar, no sé, dependiendo del sistema en el cual se encuentren, y recibir orientación, ¿no? Sin embargo, si es un proceso más grave, implica, decíamos, una apendicitis o un cuadro de dificultad respiratoria, obligadamente a aquí no podemos esperar hacer una consulta o esperar que se resuelva el problema a través de la telemedicina,
Lo ideal es prevenir enfermedades para no tener que requerir consulta médica, pero en caso de ser necesario, se deben tomar todas las medidas de prevención, ya que siempre será más factible la atención personal, reiteró la experta.
La empatía es un elemento fundamental, ¿no?, que debe estar presente en la relación médico-paciente. Aquí creo que hay dos vertientes. Una, si el paciente lo conocía previamente o si es un paciente que no lo conozco y por primera vez acude a través de telemedicina para solicitar atención. Yo sí quisiera decirle que realmente nada sustituye la relación médico-paciente presencial. Es fundamental. Y la empatía, el ponerme en el lugar del otro, es un ejercicio muy interesante que debe de hacer el médico a cada momento. Sí se puede hacer a través de la telemedicina, o sea, tratando de entender, pero creo que de alguna forma se ve limitado.
La también coordinadora de especialidades médicas odontológicas y de enfermería del Centro Universitario de Ciencias de la Salud añadió que en los últimos meses el uso de la tecnología para cuestiones clínicas y girar diagnósticos sí ha sido más frecuente y se puede seguir utilizando como una opción para prevenir contagios de COVID-19 y, por supuesto, seguir en aislamiento. Anita, esta es la información.
Pues es una alternativa, Gonzalo, definitivamente, con la finalidad de que haya menos circulación de personas en la calle, en los hospitales. En efecto, pues nada sustituye la revisión médica, la atención presencial, pero bueno, cuando se trate de algún padecimiento que no sea grave o tan importante, por supuesto que es una buena alternativa.
Así es, y que en los últimos meses ha sido muy aplicada y que incluso los propios, en este caso médicos o expertos en salud, pues están invitando a realizar, ¿no?, para obviamente pues seguir con este aislamiento y, como bien lo comentas, tener menos tráfico de personas en las calles o en los propios hospitales, que también pues suele ser muy común.
Exactamente, y pues bueno, esto es parte de la reconversión hospitalaria de la que se ha estado hablando y hay que apegarnos lo más posible. Hay personas que ante la más mínima molestia acuden en todo su derecho, por supuesto, a un centro de salud, pero en este caso la situación que estamos viviendo amerita otro tipo de dinámicas en medida de las posibilidades y bueno, también dado que no vamos a recibir una atención en el hospital, en el consultorio, pues sí es importante poner más atención a la sintomatología que se presenta para poder ayudar al médico a tener un diagnóstico más claro y, por supuesto, el tratamiento que debe llevarse a cabo.
Justamente, y lo mencionaba la experta, ¿no? Una parte es la empatía que pueda tener el médico, generar como esa confianza, pero como bien lo comentas, está la otra parte, ¿no?, de nosotros ser muy perceptivos en lo que estemos sintiendo para poder ofrecer un buen diagnóstico.
Así es, Gonzalo, pues es una labor conjunta en este caso y es una más de las acciones que se han tenido que implementar a causa de esta situación tan complicada y que yo creo que nos tiene cansados a todos, ¿no? Incluso en materia informativa, pero hay que estar dando a conocer la situación de manera puntual, oportuna y verídica para que podamos pues estar preparados lo mejor posible y reaccionar como más convenga, de manera individual, familiar, social.
Y que incluso en lo general, ¿no? O sea, tener la información correcta, porque como bien lo comentas actualmente, todo se relaciona a la pandemia, a las cuestiones derivadas del COVID, e incluso en la información ya lo comentábamos, ¿no? O sea, no hay entrevista que se realice donde no se hable del COVID ya.
Exactamente.
Entonces, de repente esto puede generar hartazgo, pero pues también tenemos que estar informando.
Es una realidad, lamentablemente, y si vamos a hablar de obra pública, sale a relucir el COVID.
Exactamente.
Si vamos a hablar de economía, por supuesto. Si vamos a hablar, no sé, del sector productivo, también va teniendo impacto en todos los ámbitos. Y bueno, nosotros también nos cansamos, ¿no?, de esta situación, de que todo esté relacionado con el tema. Podría considerarse una infoxicación en materia de COVID. Es realmente muy, pues muy desgastante en el sentido de qué es lo que se escucha todos los días en todos los medios. Pero pues nuestra labor es precisamente informar al respecto y tenemos que hacerlo porque debemos estar preparados, conscientes de la realidad, preparados y actuar de la manera más conveniente para todos. Gonzalo, te agradezco mucho esta información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El Alzheimer no está diagnosticado bien en las personas negras y ahora se ha descubierto la causa. La mayoría de los estudios sobre el Alzheimer se han realizado con pacientes de raza blanca, aunque actualmente cada vez se incorporan a los mismos más voluntarios de raza negra. Y los hallazgos que se están obteniendo revelan que muchas de las cosas que dábamos por sentadas de esta enfermedad no se cumplen en todas las etnias. Es la conclusión que se desprende de un estudio realizado por la Washington University, cuyos resultados revelan que los pacientes afroamericanos de Alzheimer tienen en sus cerebros menores niveles de tau, una de las dos proteínas vinculadas a esta enfermedad. El hallazgo es realmente importante, porque implica que los criterios que se usan habitualmente para diagnosticar la enfermedad no son efectivos en el caso de los pacientes de raza negra. Es decir, estos pueden estar desarrollándola con niveles de tau inferiores a los que se consideran necesarios para diagnosticar este mal en blancos. Pero, ¿a qué se debe esta diferencia? Los investigadores creen que la respuesta podría estar en un gen llamado APOE4. Hay una variación de dicho gen que es muy frecuente en las personas, cuyos ancestros provienen de climas tropicales, y parece ser que otorga cierta protección contra enfermedades como la malaria. Las personas blancas que la portan tienen un mayor riesgo de padecer Alzheimer, pero en las personas negras parece que también tiene el efecto de hacer que la acumulación de proteínas tau en el cerebro sea menor. Como ya hemos dicho, que sea menor no significa que no desarrollen la enfermedad. La realidad demuestra que pueden tenerla, con menos cantidad de dichas proteínas que los blancos. Por eso, el siguiente paso de la investigación consistirá en descubrir si al tener niveles inferiores de tau en el cerebro, los fármacos que se están probando y desarrollando contra el Alzheimer son más efectivos con los pacientes de raza negra. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. A continuación les invito a escuchar al doctor Leonardo Romero en los puntos sobre las IES. Hoy nos habla del término exhumar.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las IES. Doctor, buen día.
Muy buenos días para todos.
Bienvenido.
Gracias.
Pues bueno, vamos a platicar, pero primero, y antes de que se me olvide, porque no podemos confiar en mi memoria, se comunicó Antonio Pérez para solicitarnos que se hable de la palabra titipuchal.
Ok, muy bien.
Que supongo que es mexicanismo.
Inicio lo suponemos, pero sí podemos investigar qué referencias hay a esa palabra.
Excelente, pues bueno, ahí está la sugerencia de Antonio Pérez, a quien le enviamos un saludo. Y ahora sí, comenzamos con otra de las palabras nominadas a ser la elegida para 2019.
Uh-huh. Una de las palabras que fue nominada, pero que no quedó como la elegida, que fue emoji, el término del año 2019, pero nos quedan unas dos o tres palabras por repasar todavía de las candidatas, y una de ellas fue exhumación, que no es una palabra nueva en sí. El asunto es que durante el año 2019 fue una palabra de la que se habló mucho en España por la exhumación de los restos del general Francisco Franco. Bueno, hubo toda una discusión política, ideológica y demás. Entonces en España se convirtió en un término muy referenciado, y como la Fundación del Español Urgente está en España, también le dan un cierto peso a este tipo de términos, ¿no? Acá lo importante es tener en cuenta que lo que se exhuman son los restos de las personas y no las fosas. Okay. Las fosas se abren. Lo que se exhuman son los restos de una persona. Uh-huh. Hay que tener en claro que tanto inhumar como exhumar, que ambos llevan una H, ajá, ahí intermedia que no, uh-huh, hay que olvidar, tienen sus bases en la palabra humus, uh-huh, una palabra que es en latín, humus, que significa tierra.
Tierra.
Tierra, uh-huh, humus significa tierra. Entonces, en este sentido, inhumar es, uh-huh, enterrar, poner en la tierra, y exhumar es sacar de la tierra. Entonces,
perfecto,
en este caso se exhumaron, uh-huh, los restos de Francisco Franco, referido a esta noticia en particular.
A ver, inhumar
es enterrar.
Enterrar.
Y exhumar es lo contrario, hacia afuera, que es sacar
de la
los restos, ajá, de una persona. Y como decimos, lo que se exhuman son, uh-huh, los restos, uh-huh, no se exhuma una fosa. Hay que tener cuidado con esta diferencia.
Exactamente, no es lo mismo. Exhumación es cuando retiran, sí, de la fosa, literalmente, los restos.
Así es.
Es decir, no es nada más el hecho de abrir la fosa.
No, se tienen que retirar.
Porque se podría interpretar de esa manera,
sí,
¿verdad?
Pero se tienen que retirar por distintas razones.
Exacto.
¿Y qué se haría posteriormente? Seguramente una reinhumación. O sea, se
volverlos a enterrar.
A enterrar
en ¿es correcto? Reinhumación, ¿sí? Junto, sí, el re, ¿verdad?
Así es.
Ok. A ver, entonces, exhumación lleva la H después de la X.
Correcto.
E inhumación, la H después de la N.
Es correcto.
Perfecto. Así y es. Reinhumación, pues también después de la N.
Así es. En este caso,
de
una
la N
sola
inicial.
Palabra. De la N inicial. Correcto.
Perfecto. Muy bien, pues interesante. Y el siguiente punto, ¿cuál es?
Vamos a hablar de algunas características de las palabras calificado y cualificado. Vamos
¿es
a hablar
igual
de estos dos términos.
¿O no?
Sí y no.
¿Es vamos igual, pero no es lo mismo?
Es igual, pero no es lo mismo.
Calificado y cualificado.
Para eso tenemos que hablar de los verbos, el verbo calificar y el verbo cualificar. Vamos a hablar en primer término de cualificar, con la U, cualificar. ¿Qué significa cualificar? Precisar las cualidades, uh-huh, de alguien o de algo.
Ok, precisar cualidades.
Decir las cualidades de, uh-huh, alguien o de algo. Uh-huh. Y también es dar a alguien formación especializada para que desempeñe una actividad profesional.
Okay.
Es de alguna manera formarlo para que, uh-huh, desempeñe una actividad profesional. Eso es cualificar. Uh-huh. Por otro lado está la palabra calificar.
Okay.
Calificar significa apreciar o determinar las cualidades de algo. Entonces, en este sentido, sí son sinónimos.
Uh-huh. ¿Apreciar o qué?
Me perdí un poco. Apreciar
o determinar.
Las cualidades, uh-huh, de, uh-huh, alguien o de algo. Entonces, ahí sí son, uh-huh, sinónimos.
Okay.
En este sentido, de hablar de las cualidades de, uh-huh, algo o de alguien, en ese sentido son sinónimos. Uh-huh. Calificar y cualificar.
Okay.
Pero también calificar es expresar o declarar un juicio sobre, uh-huh, alguien o sobre algo.
Okay.
Por ejemplo, cuando calificamos a los alumnos, uh-huh, los que se dedican a la docencia, lo que hacen es calificar,
uh-huh,
a los alumnos. Expresan en una calificación un juicio sobre la formación de una persona.
Okay, ¿sería emitir un juicio?
Sí, expresar, uh-huh, emitir
expresar
un juicio, uh-huh, sobre algo o sobre alguien.
Okay,
el diccionario panhispánico de dudas aclara que se pueden utilizar las dos también en este sentido, cuando significa competente o especialmente preparado para realizar una actividad. Por ejemplo, cuando hablamos de personal calificado, uh-huh, también podemos decir personal cualificado.
Ah, okay.
Es decir, que tiene la competencia, la habilidad, uh-huh, de, uh-huh, realizar algo.
Okay.
En ese caso aplican las dos palabras.
Okay.
Puedo decir personal calificado o personal cualificado.
Uh-huh.
Y también puede funcionar cualquiera de las dos cuando hablamos a una fracción de personas que es más de la mitad. Por ejemplo, en términos parlamentarios, cuando, uh-huh, se habla de mayoría calificada o mayoría cualificada.
Ah, también aplican
las dos. Las,
okay,
dos están permitidas.
Okay.
En ese sentido son sinónimos. Y la Fundación del Español Urgente aclara que la palabra calificar, cuando se refiere a hablar, a dar las características de alguien, se acompaña de la palabra de o de la palabra como. Calificar de o calificar como.
Ok, ¿cualquiera de las dos?
Cualquiera de las dos palabras se puede utilizar.
Calificar, no, pero ¿solo en calificar?
Sí, solo en calificar. ¿En calificar no? No, en calificar no.
¿Calificar de?
Ajá. ¿O calificar como?
Ah, como, yo iba a poner ¿cómo? Por como.
Calificar de o calificar como. Entonces, perfecto. Se parecen las palabras en este sentido de hablar de las cualidades de alguien. Pero son diferentes en que cualificado aplica para cuando una persona tiene una preparación en algo en específico, ahí es cualificado.
Perfecto. Puntualmente aquí, en cualificado, que dar formación.
Dar formación.
O tener una especialidad.
Una especialidad, ajá, puede ser, en algo. Entonces, se parecen mucho. Sí, hay que tener cuidado con ciertos detalles, pero en realidad generalmente utilizamos bien estas palabras, no representan un problema.
Muy bien. Excelente. Hasta ahí lo de cualificado y calificado. Y el mexicanismo es...
Hablaremos de apachurrar.
Ándale, apachurrar.
¿En qué sentido es un mexicanismo y en qué sentido no lo es? Porque esta palabra está en el diccionario de la Real Academia. La Real Academia dice que apachurrar, en primer lugar, es sinónimo de despachurrar.
Ándale, sinónimo de despachurrar.
Despachurrar. Ajá. Y de despanchurrar.
No despanzurrar.
No, eso es otra cosa.
A ver, despachurrar, ¿así?
Despanchurrar.
Ah, despanchurrar.
O sea, ajá, con y sin con, la N. Ajá. Despachurrar o despanchurrar.
Ok.
Por poner un poco más de énfasis en esa letra. Son sinónimos y todos son términos coloquiales, muy informales. Hay que tener mucho cuidado en su uso. Y la Academia Mexicana de la Lengua sí habla de forma más extendida de esta palabra y de otras derivadas. En primer lugar, coincide con la Real Academia en que apachurrar significa aplastar.
Aplastar.
Aplastar, eso es
no apachurrar. Apretar.
No, aplastar, aunque para ahí vamos ahora.
Ok.
También la Academia Mexicana de la Lengua dice que significa atropellar. Apachurrar es atropellar a alguien.
Sí.
Y a partir de ahí se deriva la palabra apachurrado.
Claro.
Que es la característica que tiene la persona que recibió esta acción. Y para apachurrado, la Academia Mexicana de la Lengua dice que es apretado a causa de la escasez de espacio.
Ándale.
Así lo explico.
Apretado a causa de escasez de espacio.
Escasez de espacio.
Bueno, voy a apuntar porque no alcanzo con todo
Muy
eso.
Bien. También significa ser abrazado por una persona. Eso es apachurrado.
Como el típico, te mando un abrazo apachurrado. O me dio un abrazo apachurrado.
Exactamente.
Abrazado.
También significa oprimido o presionado, pero si se refiere a las teclas de un dispositivo.
Ah, caray. Oprimido.
O presionado.
O presionado.
Puedo decir que una tecla quedó apachurrada en mi computadora.
Ajá.
Y por otro lado, para hablar de una persona, significa deprimido.
Deprimido, exacto, es a lo que supuse que ibas.
Y lo pone la Academia Mexicana de la Lengua como deprimido y vencido, derrotado abrumadoramente.
¿Derrotado?
No es cualquier derrota, es una derrota abrumadora.
Derrotado
abrumadoramente. Una palabra muy larga.
Ok, abrumadoramente.
Sí.
Derrotado. Y deprimido, ¿verdad?
Y deprimido. También la Academia Mexicana de la Lengua habla de apachurrarse. Y apachurrarse tiene dos significados. Uno es deprimirse. Y el otro es poseer sexualmente a alguien.
Apachurrarse. Sí, de hecho, Diego lo usan. Yo volteo a ver a Diego, ¿verdad? Acá cuando necesito barrio o apoyo moral. No, no es cierto. No es cierto, Diego. De hecho, hay como piropos así medio inapropiados, ¿no? Que tienen que ver con la palabra apachurrar. Ajá, ya ves, lo dijo, no lo va a repetir. Bueno, sí, apachurro, nada más,
pero
¿no?
Tiene este sentido. Tiene
exactamente.
Una tendencia sexual.
Exactamente.
Esa terminología.
Perfecto.
Y por otro lado, la Real Academia sí habla de despanzurrar. Que en primer lugar.
Despanzurrar.
Y esto ya no como mexicanismo, pero como fue mencionado el término, vale la pena hacer la diferencia, ¿no?
Exacto.
Despanzurrar con Z.
Con Z.
Con Z.
Perfecto.
¿Y qué significa despanzurrar? romper a alguien la panza, en primer sí. lugar. Si es despanzurrar, sí tiene que ver con la panza.
Claro.
Entonces es romper a alguien la panza. Entonces no es lo mismo que apachurrar.
Claro.
Es diferente.
Es diferente. Esto es más extremo. Fue tan...
Sí.
El apachurro que lo despanzurró.
Lo despanzurró, así es. Y también significa reventar algo que está relleno, esparciendo el relleno por fuera.
Sí,
entonces,
despanzurrar.
Tampoco es lo mismo que apachurrar,
no.
Es sacar todo el contenido que tiene sí. algo por dentro.
Exactamente.
Entonces, he ahí la diferencia entre las palabras.
Esta es como la parte desagradable del despanzurrar,
sí.
¿no? Del apachurro al despanzurro.
Sí, 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 sí. Hay muchas diferencias entre uno y otro.
Exactamente. Qué bonito es el español, sobre todo los mexicanismos. Muy, muy divertidos y esa variedad de significados.
Y conocer esas pequeñas diferencias que hay
Exacto.
entre un término y otro. También.
Exactamente. Pues muy extenso ya, tanto que no lo puedo repetir todo, porque bueno, pasamos por exhumación, inhumación, reinhumación, calificado, cualificado, apachurrar y despanzurrar.
Todo eso el día de hoy.
Todo eso. Es demasiado para repetirlo. Muy bien, pues entonces queda de tarea la palabra titipuchal que nos sugiere Antonio Pérez.
Uh-huh.
Así que en cuanto tengas oportunidad,
próximas semanas hablaremos de esa palabra.
A ver si está como mexicanismo o de qué se trata.
Así es.
Perfecto, Leo, pues muchas gracias.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Último bloque de Señal Informativa, Colotlán, Jalisco, alista paro total si el virus crece. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La pandemia del nuevo coronavirus continúa su avance y hay jaliscienses que han dejado de tomarle importancia. Por eso, la Mesa de Salud determinó aplicar un confinamiento total por 14 días si la ocupación hospitalaria y los contagios en la entidad aumentan. Esa condición será determinada por un botón de emergencia que anunció el gobernador. De activarse, las actividades industriales de comercio y servicios deberán parar en seco. El mandatario advirtió que depende de los ciudadanos que esto no ocurra. Los criterios a evaluar para decretar el aislamiento, que será más riguroso que en los primeros días de la emergencia sanitaria, serán si el sistema hospitalario llega a 50% y si la tasa de incidencia semanal es de 400 contagios por cada millón de habitantes. Hasta ayer, acotó el mandatario estatal, el primer indicador se encontraba en 26% y el segundo en 290. De crecer, incluso se suspenderá la entrega de comida a domicilio. El gobernador añadió que el alza de casos de COVID-19 también se traduce en un notable desgaste y cansancio del cuerpo médico de la entidad. Dijo, tenemos personal de salud hipertenso, diabético, mujeres embarazadas y personas de más de 60 años que no pueden trabajar. Por eso nuestros doctores y enfermeras, que sí pueden hacerlo, están trabajando sin descanso. La omisión ha sido tal que se ha detectado que hay destinos turísticos abarrotados y empresas que no han aceptado el esquema de rotación y horario escalonado sugerido para no generar horas pico, por lo que con el botón de emergencia activo, incluso este servicio será limitado. Mientras tanto, las autoridades incrementarán la aplicación de pruebas para detectar el virus, harán énfasis en la petición de aislamiento voluntario, sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública, fortalecerán la inspección por parte de ayuntamientos e insistirán en compañías, que pongan de su parte con el ajuste de los horarios para evitar amontonamientos en las unidades de transporte público. Anita, esto es lo que publica esta mañana El Informador.
Te agradezco mucho, Gonzalo, la información que nos compartes. Y en otros asuntos, ya con información de Lupita Arceo, el abuso sexual infantil se ha convertido en un tema preocupante en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. El incremento y las características del acto en sí revelan una mayor participación de funcionarios públicos en este tipo de hechos, expresó Aldo Iván Reynoso Cervantes, tercer visitador general en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.
no es propio de esta administración de gobierno que se esté incrementando. No, nosotros como comisión pues trabajamos de la manera de un gobierno completo y estamos trabajando todo el tiempo con las administraciones. Desde la anterior administración hasta ahora hemos visto que no ha dejado de cesar este tipo de actos. Entonces, el año pasado también emitimos una recomendación de un profesor del municipio de Huejúcar que a través de su celular acosaba a una de sus alumnas de secundaria.
El tercer visitador de la Defensoría Estatal precisó que todas las denuncias son de vital importancia. Sin embargo, los temas que involucran a los menores son una prioridad para recabar la evidencia que les permita actuar a favor de los implicados.
Todas las autoridades de cualquier nivel de gobierno debemos actuar atendiendo y respetando la dignidad de las personas. Pero tratándose de menores de edad, hay una prioridad porque existe el interés superior de la infancia o de la niñez, que eso obliga que los temas de cuando estén involucrados niños sea un tema de observancia rápida, de observancia inmediata y de una observancia de manera directa para evitar que se sigan repitiendo estos actos. La posición de la comisión no es otra más que en este tema, en este tipo de asuntos, la total prioridad y investigación siempre.
Desde la administración anterior, la CDH Jalisco observa una constante en denuncias de abuso sexual infantil en planteles escolares, una situación que les ocupa y para ello recordó la atención que brindan en las zonas como la nuestra.
De manera general, hemos notado que se ha estado repitiendo este asunto de abuso sexual y no nomás en la zona norte, sino en todo el estado. Quiero decir que en la zona norte tenemos una oficina regional para que acudan las personas a denunciar y a quejarse en contra de cualquier acto de autoridad, ya sea por omisión o por comisión, de una manera muy responsable daremos las investigaciones correspondientes. Estamos abiertos, trabajando las 24 horas del día también y estamos para servirles.
La protección de los niños debe ser una prioridad institucional. Nadie debe atentar contra su bienestar. Basado en ello, han emitido en reiteradas ocasiones medidas para protegerlos, finalizó el visitador. Les reitero, esta nota es de mi compañera Lupita Arceo. Enseguida escucharemos las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
Los enfermos de COVID-19 en Jalisco pasaron de 9,277 a 15,996, lo cual representa un aumento de 72% en las dos últimas semanas, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
La Secretaría de Salud informó el día de ayer que ya son 31,119 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en México, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. El desempleo en México alcanzará niveles más altos que durante la crisis financiera de 2008-2009. Hasta el momento, se prevé que esta tasa alcance un máximo de 7.2% en el segundo trimestre de 2020 y caiga a 5.9% solo hasta finales de 2021. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
La pandemia de nuevo coronavirus provocó un aumento del tráfico de máscaras desinfectantes y otros productos médicos de mala calidad o falsificados que podrían poner en peligro a usuarios, advirtió hoy la ONU, esto con información del portal electrónico Excelsior. Las autoridades de la ciudad de Bayanur, en Mongolia Interior, en el norte de China, anunciaron una serie de medidas tras el hallazgo de un caso de peste bubónica. El hombre está hospitalizado en un estado estable, informó la Comisión Sanitaria de la ciudad en un comunicado. Esto con información del portal electrónico El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana nos encontramos a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.